Pues
mira,
común.
José Antonio, para hablar de esta cuestión es siempre interesante escuchar a los presidentes autonómicos, que son protagonistas de ese debate de lo tenemos que hacer nosotros, lo tiene que hacer el gobierno, lo tenemos que hacer de forma coordinada. Uno de esos presidentes que al que siempre merece la pena escuchar porque tiene esa personalidad de decir las cosas como las piensa, aunque a veces no concuerde con su familia política, otras veces sí, simplemente pues como él lo ve, es como lo cuenta en ocasiones, es Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Don Emiliano, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Creo que nos está escuchando y estamos aquí a vueltas con esa famosa reunión del próximo viernes de presidentes autonómicos.
Sí.
¿Usted espera que de esa reunión salga un poco más de coordinación o una gran lección de cara a lo que tiene que venir en vista de cómo estamos?
Bueno, mire, yo pedí esa conferencia y que fuera antes de agosto porque además no nos podríamos permitir intentar las autoridades tener una vida normal o serena, que ese es un deseo humano, en agosto, como todos los agostos, que luego en realidad cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que casi todos los agostos han pasado cosas que nos han hecho alterar la realidad, digo, de los gobiernos, ¿eh?
Uh-huh.
No podemos aspirar a eso sin haber tenido una reunión e intentar que estas reuniones, al menos hasta que desaparezca el virus, tienen que ser sistematizadas, tienen que ser más habituales. Por supuesto, también las reuniones que se están teniendo a niveles de ministros, que por cierto ya no se le da la publicidad que antes tenía, ¿no? No sé, yo tengo la idea de que si se establece un criterio de cogobernanza, no es una palabreja que me guste demasiado, pero bueno, de cogobernanza, en la época del estado de alarma, no podemos pasar de 100 a 0 ni de 0 a 100 de golpe, en el que simple y llanamente confiemos demasiado en que las cosas se van a ir arreglando.
Uh-huh.
En segundo lugar, como contexto general, porque lo estoy escuchando muchos días y ahora con el mazazo de la decisión británica, pues me ha venido más a la cabeza. Todos gestionamos sensaciones. Por ejemplo, yo no veo positivo que ahora mismo se esté comparando el nivel de casos que emergen con los casos que se daban en el estado de alarma, porque es incomparable. En aquel momento estábamos todos en casa, lo normal es que fueran bajando y que además no se produjera con contagio comunitario, y ahora estamos en la fase delicadísima, en la fase más difícil de todas, porque es en la de empezar a recuperar la normalidad, hacerlo para que el país no vuelva a caer en un batacazo económico que no nos podemos permitir, porque además eso solo se podría justificar sobre la base de un confinamiento total e integral de todo el mundo, y eso realmente ya
es algo
de castaño oscuro. No, y porque además ya no pilla el sistema, que es lo segundo que quería decir, como antes. En las primeras cifras que se comparan a veces, incluso con antes del decreto de estado de alarma, tampoco son comparaciones rigurosas. ¿Por qué? Porque les recuerdo que entonces no había ni test. España tardó mucho, España y en general el mundo entero, tardó mucho. Y cuando empezó a comprar test, muchos salieron fallidos. Nos hemos traído sobre los debates si tiene que haber test masivos o no haberlos mucho tiempo. Ha habido demasiados, bueno, pues se ha ido haciendo camino al andar y demasiados altibajos y zigzag. ¿Qué sucede? Ahora los sistemas hospitalarios están muchísimo más preparados y ensayados. La población está infinitamente más permeabilizada. Puede haber excepciones, pero en general, se lo aseguro, la gente está concienciada. Y muchísima gente incluso tiene más miedo del que a lo mejor sería razonable porque lo transmite hasta con los familiares, ¿no? Entonces, estamos en una fase muy difícil. Yo creo que las autonomías están haciendo un esfuerzo, estamos haciendo todas un esfuerzo extraordinario, todas, ¿eh? La movilidad entre autonomías y las fronteras dependen de la gestión del Estado. Eso hace que sea imposible que el Estado simplemente mire a las autonomías y ayude cuando se le pida. No, hay que ejercer coordinación.
¿Y qué tiene que hacer el gobierno? ¿Usted cuando llegue el viernes si puede tomar la palabra, que imaginamos que sí podrá?
Sí, claro,
que
la vamos a
tomar. ¿Qué es lo que va a proponer? Yo he hecho en falta del gobierno central esto.
Bueno, de entrada yo creo que sería muy, muy interesante que coordináramos los mensajes. Porque ahora podemos echarnos las manos a la cabeza porque los británicos han dicho que no vienen. Pero vamos a ser conscientes, hace unas semanas el gobierno estaba diciendo que estábamos prácticamente en la presencia de la segunda ola. Claro, si España proclama que está en segunda ola, pues como comprenderán, se va a producir reacciones espasmódicas de otros países, cuando además no estamos en segunda ola. Porque no estamos en segunda ola. Están aflorando muchos casos porque se están haciendo muchísimas más pruebas que nunca. porque hay muchísimos más test y porque además hemos puesto un sistema de rastreo. Estamos buscando casos y se está actuando. Hay algunos que pueden ser peligrosos, pero tengan en cuenta que no tienen nada que ver con los niveles de ingresados en hospitales del principio ni de la mitad del recorrido de la pandemia, y menos aún con los niveles de agresividad en UCIs. Uh-huh. Por tanto, estamos llegando ya a partes importantes de la población y al mismo tiempo permitiendo que el país conviva. Yo creo que hay que unificar algunos argumentos, hay que unificar algunos criterios, incluso no se está facilitando datos de manera homogénea. Hay autonomías que están mezclando los datos de PCR con los datos que nunca se han dado, que son los test, digamos, de prevalencia, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que unificar algunos criterios informativos, hay que establecer una mecánica que además dé tranquilidad al conjunto y, sobre todo, que establezcamos un mecanismo de consulta previa o de coordinación entre las autonomías. Fíjese lo que ha pasado con las mascarillas. Pasamos de que no eran necesarias en la época, hace ya ni me acuerdo, pero vamos, hace un mes y medio,
a comienzos de año.
Claro, luego pasamos de ahí a que tal y que cual. Al final, una autonomía empezó a decir que eran obligatorias y hemos terminado todas entendiendo que, porque ninguna lo ha hecho por capricho, entendiendo, o casi todas, que había que ponerlas. Bueno, yo creo que eso finalmente no ayuda a que haya una conciencia de tranquilidad, ¿no? Bueno, hay que pasar del miedo a la responsabilidad y a la prudencia, que es difícil. Lo está consiguiendo el país, de 46 millones de habitantes. Aquí exageramos que tenga 200 casos, 300 casos. Entiéndase que se considera foco un solo anciano, una sola persona mayor en una residencia. Eso ya se considera foco. Uh-huh. Entonces, claro, estamos comparando unos brotes con otros cuando los que verdaderamente son graves están bastante acantonados y están bastante perimetrados.
Le veo a usted, no voy a decir optimista, pero digamos, con esa sensación de, tampoco es para esconderse debajo de la cama como estamos
bueno,
en ese,
por
en ese contexto
por establecer una cierta mecánica
de desescalada o de nueva
normalidad. Por si alguien ha tenido la tentación de decir esto se gestionaba mejor cuando se hacía todo desde Madrid y las autonomías ahora, no es verdad. Cuando hubo estado de alarma, realmente la gestión la llevaron las autonomías, aunque había mando único. Es más, yo pongo en valor que el gobierno de España, cuando decidió, que creo que estaba bien decidido el confinamiento general, coordinó al conjunto de las autonomías. El gestor real y el que conocía la realidad son las autonomías. Y ninguno dimos un paso atrás mirando para otro lado diciendo, bueno, pues ahora que se encarguen los delegados del gobierno, ahora nos toca a nosotros mirar desde fuera. No, realmente hubo una corresponsabilidad tremenda de todo el mundo, y ahora yo creo que debe seguir insistiendo, entendiendo por gobernanza que ahora toca gobernanza con, si queremos invertir los términos, ¿no?
Uh-huh. En todo caso, veo que el gobierno de Castilla-La Mancha, por las últimas decisiones que se han tomado, los últimos anuncios que se han hecho, ustedes tienen el foco puesto, me llama la atención, en el ocio nocturno. Quieren identificar con DNI y con número de teléfono a quien entre, por decirlo así, de alguna manera, a un bar de copas o a una discoteca. Eso lo tienen claro. Y luego el colegio también tienen claro que, por ejemplo, los profesores tienen que hacerse PCRs. Quiero decir, son dos focos donde ustedes tienen la preocupación puesta a medio plazo. Acabar con los brotes que puede haber en la noche de ocio y luego esa vuelta al colegio a medio plazo, que también es bastante inquietante.
Sí, yo creo que en el momento en que bajó la presión asistencial, todos hemos podido establecer medidas de más medio y largo plazo, pudiéndonos adelantar. Ahora no falta material, no faltan recursos, en general, vamos, ¿no? Puede haber algún problema puntual. Yo creo que la gente ha aprendido mucho, también los propios especialistas, los propios intensivistas, nosotros, todos los equipos gestores de los hospitales. Claro, ¿nosotros qué queremos hacer frente a algunos que realmente están intentando dar la sensación de que no acabe el problema político? Es que hay gente que, aunque parezca una cosa, quiere que las cosas vayan mal para poder tener algo de chance político, y esto es dramático. Yo creo que hay que mantener el criterio de unidad política general en España hasta que acabe, como dijimos al principio, y sobre todo establecer niveles tremendos de homologación, de armonización de legislaciones. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, vamos a hacer la prueba de PCR, la vamos a hacer nosotros, a todos los docentes, a todo el personal, también a los trabajadores, trabajadores no docentes de los centros educativos. Si vamos a tener un protocolo estricto de limpieza y de higiene en los colegios, pues hombre, lo razonable sería que todos hagamos lo mismo. ¿Sabe por qué? Por dos cosas que pasan en España normalmente, y además es lógico. Uno empieza a decir en una autonomía que hace más y digamos que deja con la brocha al resto. Al contrario, si a alguno se le ocurre algo que no es positivo, pues probablemente haya mucha gente que por inercia intente imitarlo. Yo creo que es importante que las decisiones que vayamos adoptando las coordinemos, porque eso, el conjunto de las decisiones tomadas de manera coordinada, traducen más a la opinión, más estabilidad, más cohesión y más confianza que probablemente pues saber que puede haber distintas recetas ante el mismo problema, cuando no es verdad. Uh-huh. El ocio nocturno, en general, ha habido comunidades autónomas que han estado reclamando mucho tiempo el turismo, que se abran las fronteras, que se levanten las barreras, y ahora algunos se sorprenden porque la gente sale de copas. Por favor, sí, desde el principio sabemos que donde más difícil va a ser mantener la mascarilla, donde más difícil va a ser evitar un contacto es en las fiestas, que se sale a contactar. Vamos, que se sale a contactar por no ser más explícito. Obviamente lo que hay que establecer son medidas que nosotros hemos fijado en una posición, yo creo que bastante, sinceramente, está teniendo acogida en el sector, porque queremos evitar el cierre, sobre todo por la dinámica que supone desde el punto de vista económico y en el empleo, más importante de lo que la gente se piensa, y muy vinculado al hecho de atracción del propio turismo, y sobre todo garantizar que si a una fiesta van 200 personas, el mayor problema que tenemos no es que alguno sea contagiado, que efectivamente es el problema de fondo, sino que luego no hay forma ninguna de seguirle la pista al virus. Entonces, si nosotros tenemos los teléfonos o tenemos el DNI de todos los que participan en un evento, tenemos el trabajo de los rastreadores, digamos, por vía rápida. Si no, pues hay que hacer llamadas a la población de que se vayan presentando a hacer test voluntariamente. Y esto, créanme, esto no es lo normal, pudiendo establecer posiciones de cierto control. Si lo hacemos en los hoteles, cuando uno va a un hotel se tiene que registrar.
Claro, está claro.
Por razones de seguridad pública, pues razón de razón sanitaria.
Está claro que no solo se trata de tener muchos rastreadores, sino también ponérselo fácil con ese tipo de...
Claro, es que si no, esto es un infinito. Empezamos y no hay forma ninguna de acabar con el problema, ¿no?
Don Emiliano, Ignacio Camacho quiere hacerle una pregunta.
Muy bien.
Buenos días, don Emiliano.
¿Qué tal, Ignacio?
Encantado de saludarle siempre. Mire, bueno, en realidad quería hacer dos, pero sí. Una sobre el retorno de la educación de los colegios. Acaba usted de hablar con Sergio de esto. Vamos a ver. Hay mucha inquietud sobre esto, no solo en Castilla-La Mancha, evidentemente en toda España.
Sí.
¿Esto qué va a pasar? Es decir, ¿el modelo va a ser como lo de la Liga del Fuenlabrada, que cuando haya un positivo o tres en un colegio hay que cerrarlo?
Cuando un niño se le caiga el moco y no, claro, se sepa si tiene gripe o tiene...
O a un profesor, etcétera. Y la segunda pregunta era sobre el modelo de cogobernanza. ¿Qué pasó, si usted sabe algo, de la posibilidad de explorar la utilización de las leyes orgánicas de emergencia sanitaria, incluso de seguridad nacional, o de reformarla para poder intervenir en caso de confinamientos selectivos?
Bueno, sobre esto último, Ignacio, no tenemos en realidad información de si se está explorando, que a mí me parecería más que prudente, obligatorio, una cierta legislación nacional que permita tomar medidas que signifiquen alguna restricción, aunque sea ligera, de los derechos. Yo participo constitucionalmente de la idea de que eso solo se puede hacer bajo el paraguas del estado de alarma, que puede valer para muchas cosas, no solo para el confinamiento integral, ¿no? Pero o dotar una figura similar. Yo creo que ese planteamiento va a sobrevolar en la conferencia de presidentes, de si se necesita una legislación que habilite de alguna manera, o en alguna se habilita al propio gobierno de España para que pueda tomar decisiones a propuesta o a iniciativa de las autonomías. Yo creo que eso conviene que determinados expertos legales aclaren muy bien para tener seguridad de que no tengamos que volver a matar moscas a cañonazos, diría, ¿no? Desde el punto de vista legal y constitucional, por unos cuantos focos o por un descontrol en un caso concreto o en una zona concreta. Pero claro, el problema de este virus es la movilidad, por tanto, estamos hablando de limitación clara de movilidad y por tanto de derechos, no se combate de otra manera. Y esto tiene que ver algo con los colegios. Mire, le digo como norma general, el mayor problema ahora mismo en esta fase no es que la gente se junte, que es la normalidad que buscamos, es que esté descontrolado ese colectivo. Donde podemos entrar a zonas que están aforadas, por ejemplo las piscinas, que ha habido mucho, bueno, pues yo particularmente creo que en una piscina se puede controlar. Me preocupa más un botellón. ¿Por qué? Porque en el botellón, además de que se intercambia todo tipo de fluidos, las bebidas y se pasan los vasos y hay otro tipo de contagio y además se pierde el control en sí mismo, con regla general, me refiero. Bueno, ahí es que no tenemos forma de perimetrar el universo al que llega. En un colegio sabemos los niños, sabemos los que trabajan, sabemos los profesores, de manera que aunque haya un caso, sabemos perfectamente a qué grupo se podría confinar o a qué grupo se podría meter en una clase especial o se podría quedar en casa 14 días. ¿Hay riesgos? Sí, pero tenemos la suerte de que en esta zona, en estos servicios, como en una empresa, se sabe y se identifica la persona que puede tener un síntoma.
Sabe uno a qué atenerse con más facilidad.
Esa es la clave, que todo lo intentemos llevar a un protocolo de actuación donde se puede hacer vida, pero sabiendo y dejando nota de quiénes somos. ¿Por qué? Hombre, no, se dice más fácil que se hace, sin duda ninguna. Pero, ¿por qué? Porque ahí opera el sistema. De la misma manera que la gente, si no está esperando una semana o 10 días con fiebre, tiene que ir al médico urgente, con rapidez, al de primaria, a decir, oiga, tengo algún síntoma, y a partir de ahí se activa un procedimiento que en general moviliza muchísimo trabajo. Nosotros tenemos, yo creo que somos de las autonomías que más personal tiene contratado, 427 personas, ni se imagina la de llamadas que estamos haciendo. Y hemos creado una unidad que va a llamar de oficio, va a llamar a la gente a sus casas, sobre todo las personas mayores o las de más alto riesgo, simplemente para interesarse cómo están, para que haya un cierto seguimiento y se transmita una sensación de seguridad. Bueno, la clave está en eso. Yo creo que los colegios pueden ser espacios seguros claramente, claramente. Igual que lo son los campamentos hoy, que van con nombres y apellidos, autorización de los padres. Mientras tengamos un elemento para tirar del hilo, tenemos facilidad de control. El problema es cuando se nos pierde el hilo y entonces sí empieza a ser, bueno, pues un problema comunitario, ¿no?
Queda claro. Emiliano García Page, no le entretenemos más porque sabemos que tiene compromisos esta mañana. Queríamos agradecer al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha que estuviera con nosotros y nos diera algunas claves de por dónde puede ir la reunión del viernes y cómo lo ve. Una de esas personas que está metida en el ajo, que tiene que tomar decisiones en el día a día sobre este asunto tan complejo de la pandemia. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo y muchísimas gracias.